Buenos días, Shabbat Shalom. Gracias al Eterno que nos permite compartir los comentarios de la parasha. Okay. Shemot Vayera Bo Beshalach Yitro Mishpatim. Entonces estamos en Beshalach. Más tarde vamos a seguir compartiendo la parashat Yitro. Sí, ¿verdad? Entonces, estamos todo bien, Beshalach. Y el pueblo de Israel iba armado. Ok, vamos a ver. Okay, aquí con la ayuda de Hashem. Comenzamos, Beshem Hashem Nasem en el día. Beshem Hashem Nasem en el día. Beshem Hashem Nasem en el día. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem. Por el pueblo de Israel y por el pueblo Noahida y por las peticiones que tenemos en la lista. Las peticiones en todas las listas del pueblo de Israel, el pueblo Noahida. Por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Y que este estudio de la Torah sea en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem. Amén y amén. Qué grande bendición, ¿verdad? El poder ser parte de esta participación. Estaba hace un momento, una videollamada con un niño de allá de México. Ese niño, es en el estado de Aguascalientes. Mis familiares lo conocen y todo, y bueno. Se le cayó un diente y el ratón le trajo 200 pesos, ya saben ese cuento, y que los guarda y se pone a jugar como si nada, y le dijo su abuelita, ¿verdad? Porque es su mamá, ella lo recogió de su hija, es su nieto, pero pues él se crió ahí desde los 7 meses, entonces es su mamá y su abuelito es su papá. Dijo su mamá, vas a ver, si no encuentras el billete, lo que te va a pasar. Y me dice, si no encuentro el dinero, mi mamá me va a pegar. Y anda jugando con nada, nada de preocupación, y yo le estaba diciendo, mira, lo que me está enseñando Hashem. Yo sé que no me debo de preocupar por las cosas. Yo sé que no me debo de estresar o estar pensando en ciertas cosas. De verdad, yo conozco que la principal razón de las enfermedades es el estrés. Es el factor principal. Y si uno va con el médico y le dice otra cosa, ¿sabe qué? Le mintió. Le mintió. Dice el Ramo Sharmoni, le mintieron. Eso está conectado con Kapat Kash, ¿verdad? Que son las letras de... Bueno, ahorita se lo comparto. Este niño está muy... muy tranquilo, Y dice, me voy a poner dos pantalones. Tiene 7 años. Dos pantalones y una chamarra. ¿Para qué? Para que cuando mi mamá me pegue con el cinto no duela. Y le dice, ponte a recoger. Y estaba recogiendo su cuarto, estaba ahí jugando y recogiendo. ¿Ya terminaste? Ya casi, mira, aquí tengo todo esto, aquí está esto. Y ahí estaba un cinto arriba de la cama y le digo. Y me dice, mira, aquí está un cinto. ¿Y ese cinto para qué? Pues para cuando mi mamá me pegue, dijo. Aprende uno. Fíjese, ¿de dónde aprende uno tantas cosas? Hasta de un niño tan pequeño. Y según yo, estudio con maestros y rabinos. ¿Dónde estoy, verdad? Muy bajo ahorita. Pero bueno, nos seguimos deleitando. Y sí. Mucha gente dice, ay, que está enfermo de cáncer y no sé cuánto. Ya vimos que cáncer en hebreo significa el que tiene resentimiento. Sartán. Sar quiere decir el desviado. Y tan quiere decir remordimiento. Entonces el que se desvió en el remordimiento. Tiene remordimientos, ¿verdad? ¿Qué es un remordimiento? Pues es algo que siente de culpa, ¿verdad? Le dice esto a esta persona. Pasó esto, pídele perdón. No, yo no le voy a pedir perdón. Entonces, va con el médico, le dicen que tiene cáncer. Y el médico se conecta con la ciencia y le manda le enseña y le programa un montón de cuentos en su mente. ¿Usted se lo cree? ¿Por qué? Porque lo está estableciendo en su mente. Lo ha establecido en su mente. Esa mente manda un mensaje al cuerpo y esa parte del cuerpo se daña. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sanar desde la raíz. El médico no le va a sanar desde la raíz. El médico lo va a operar. Le va a arrancar la parte dañada. Con un dolor casi mortal, lo anestesian y todo, ¿verdad? Lo que es cáncer. A una prima mía le han hecho tantas cosas, los médicos aquí, que de milagro está viva. Pero voy a hablar con ella y le voy a decir realmente, ella pertenece a otra filosofía, ideología, ¿verdad? Entonces, el primer factor de toda enfermedad, ¿qué es? El estrés. Causa y baja las defensas. Entonces, vamos a conectarlo con Kapatkash, que tiene la letra, o que Kapatkash es Kina, que es envidia, Pahad, o sea, es la Pei, miedo. Dalet de Agá, preocupación. Kaas, enojo. Etzeb, tristeza. Y la sin, no la shin, sino la sin. Que es siná, odio. Envidia, miedo, preocupación. Enojo, tristeza y odio. Envidia. Qué mal me cae esta persona. apenas tiene un año aquí en Estados Unidos y yo tengo 20 o más. Y mira ya todo lo que hizo en México, aquí todo lo que se compró. Me cae mal esa persona, es más, ni quiero ni hablarle. De lo contrario, qué bueno, que Hashem lo bendiga. Es Hashem quien se lo dio. A lo mejor yo estudio Torah, hago esto, hago aquello. Pero me tiene con lo necesario. Miedo. Tener temor, miedo a alguien, a lo que sea. Entonces, ¿cómo se quita la envidia? Pues con la emuná, ¿verdad? Estar agradecido con Hashem. El miedo, pues, fortaleciéndose, ¿verdad? Todo viene con estudio de Torah, estudio, es hacer plegaria. Se preocupa, ¿por qué me tengo que preocupar? Ah, pues es que vienen. El cobro de la renta, el cobro de las aseguranzas, del carro, de todo. Tantas cosas. Tristeza, bueno, pues puede dar tristeza por muchas cosas. Estar triste, la pérdida de algo, de alguien. No tenemos emuná de que pues es lo mejor para nosotros que haya pasado de esa forma. Odio. Odio a esa persona. ¿Por qué los odias? Que me cae mal. Porque me hizo daño. Todo eso. Envidia. Miedo. ¿Por qué envidiar? Hashem se lo ha dado. No creo que sea una persona que haga las cosas por sí mismo, todo viene de Hashem. Y con la ayuda de Hashem, vamos a ver cuántas personas nos escuchan en un momento para seguir compartiendo esta bendición. Saludos al estimado David Ayala, creo que él ahí está. No se pierde nada, es un jasid. Estimado David Ayala es un jasid. Lo voy a invitar a los rezos. En el 13 y 19, dice, Moshe tomó los huesos de Joseph consigo, pues había hecho jurar con firmeza a los israelitas, diciendo, ciertamente, Hashem os recordará y sacaréis de aquí mis huesos. Junto con vosotros. Entonces, ¿qué le pasó a Joseph? Lo embalsamaron, ¿verdad? Entonces, tal vez resulte sorprendente que la Torá hable de los huesos de Joseph. Tal como vimos, el cuerpo de los santos no se descomponen, sino que permanecen enteros, como el día que fueron enterrados. Además, Dios había sido soberano y su cuerpo había sido completamente embalsamado en Génesis 20, 50, 26. Lo que ocurre es que Joseph rezó para que su cuerpo se descompusiera. Había reinado durante muchos años y sentía que había cometido muchas faltas. Quería que su cuerpo se descompusiera en expiación por todos sus pecados. Entonces, cuando una persona normal muere, se descomponen la carne, el cuerpo, ¿verdad? Se engusana, se descompone. En el caso de Hanoj, Enoch, hay un libro muy bonito donde habla bueno, de hecho, tiene muchos las cosas, y ahorita les voy a revelar algo fresquecito. De todos modos, lo estoy grabando. No sé cuántas personas nos escuchan. A ver, déjenme ver. Permítame un momento antes de seguir. Miren. La señora Maggie, gracias a Shem, con Pablo Ruiz Oliva. Shabbat Shalom, aquí atentos a las enseñanzas y comentarios. Que el bendito es. Mande bendiciones. Bendigo a su pueblo, del pueblo no aquí. Baruch Hashem. Mire, Yorbeliz, ¿verdad? Aquí con una foto de un niño. Pequeñito o niña, ¿verdad? De allá de... Creo que están allá en Colombia. Con la ayuda de Hashem. Y tenemos muy buena audiencia, mire, de Alemania. Perú, México, República Dominicana, Colombia. Colombia, ¿verdad? Y aquí hay un desconocido. Para nosotros no es desconocido. A nosotros es un... Bueno, para mí es un gran privilegio tener a esta persona aquí. ¿Nos puede compartir su nombre? El que se encuentra ahí por desconocido. Creo que no debe ser tan desconocido, ¿verdad? Ahí vamos. Entonces, Hanoj, antes de, ya ven que se fue de esta dimensión y no murió físicamente, ¿verdad? Ni el Yahu tampoco. Pero en el caso de Hanoj, dice que su cuerpo fue transformado en fuego y que sus tendones en carbones encendidos, todo lo que muestra de este maravilloso ángel en que se transformó, lo muestra muy bonito. Dice que sus ojos relucientes, algo muy hermoso, muy hermoso. Es el fuego, ¿verdad? Carbones encendidos. Y normalmente allá explicaban en otros lados que, pues se transformó, ¿eh? Le salieron alas y todo y ya. Es algo muy diferente a eso. Fuego, carbones encendidos, que en los ojos trae algo reluciente y algo muy, muy poderoso, ¿eh? Nada que ver con las cosas aquí físicas, nada. Eliyahu, el profeta, también él sale, ¿verdad? Su cuerpo, sale el alma de su cuerpo, se transforma en el ángel que es. Vamos a decir que ese ángel, no vamos a decir todo el nombre completo, bueno, sí, pero lo voy a dividir en dos palabras para no invocarlo, porque vienen. La primera sería Sandal y le agregamos Fon. Y en el caso de Hanoj, ponemos la palabra meta y le agregamos un tron. Que muchas personas preguntan, ay, ¿quién es? Y que no sé qué. Y sueltan todo el nombre así y no saben ni lo que están hablando. No hay que invocarlos nada más. Sandal y le agregamos un pon, se encarga del plano espiritual de Asia, el mundo de la acción, donde pues hay que actuar, ¿no? Hay que andar. No quiere decir, es que ya me gané el mundo venidero. Y no voy a hacer nada, y ni le voy a hacer nada a nadie. No, si no es que no le hagamos nada a nadie. Malo. Tenemos que, eso está muy bien, pero si no le hacemos nada, no bueno, no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Si no hacemos nada no bueno, también tenemos que hacer algo bueno. Y las pruebas aparecen en todo momento. Mire, ya llegó lo que es la bendición, ¿verdad? De que participemos en la comunidad, deleitándonos, comprando los boletos. Y no es porque es, o sea, que diga, ah, no, pues es que dinero y que no sé qué, no, no. Hay que entender que está siendo socio de esta bendición. Y dices, es que no tengo dinero, pues no hay que confesar eso. Eso es algo tan erróneo y cometemos el error de decir, no tengo. No se dice no tengo. Y se voy a pedirle a Shen para comprar boletos, le voy a pedir a Shen para esto, para aquello. No decir, ah, pues le voy a pedir a fulano de tal, él es millonario. No, así no trabaja. Hay que aprender a salir de este pozo, si se puede decir así, de este agujero, de la manera correcta. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Y Metat, y le agregamos un tron, está encargado del mundo de Yetzirah, el mundo de la formación. Y hay otro ángel. ¿Cómo se llama? No, 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 no me sé, no me acuerdo bien el, no sé bien el nombre, a veces se me olvida, pero está encargado del mundo de Bería, el plano de Bería, que es el mundo de la formación. Y luego el plano de la emanación, el mundo de Atzilut, ahí todo es espiritualidad, espiritualidad, santidad y pura santidad. Pienso que en estos mundos hay algo que mucho trabajo que hacer, porque nuestros ángeles están encargados de ahí por algo. Dos ángeles vinieron, corrompieron el mundo, tuvieron relaciones con las mujeres. Tuvieron hijos y fueron estos gigantes. Y obviamente que en las almas de ellos había almas infectadas con infección espiritual. Y para curar esta infección hay que venir muchas encarnaciones, ¿verdad? Y si es que quiere la persona. Mucha gente tiene la mentalidad de decir, pues yo me voy a rectificar, no sé en cuántas más rectificaciones. ¿Por qué no lo hacen esta? ¿Qué se lo impide? Ya está aquí. Ya estamos aquí. O sea, ya lo sabemos. No es que tengamos que esperarnos. Estamos en el mundo de Bería, de Asia. De acción. Mañana creo que tal vez sea, no sé, esperemos que no sea demasiado tarde. Pero no se espera hasta el día siguiente. El rey David nació con mucho que rectificar. Ishai, su padre, era un gran sadic, no creo que nada más era, ay, pues es que era un campesino y tenía esto, tenía aquello, tenía ganado. No, dice, yo sé que mi hijo va a nacer con tanto, tanto que rectificar, tan fuerte y tanto desorden, ¿verdad? Que va a ser, pero no fue así. Miren, alababa a Hashem con, y bailaba y cantaba y. Los salmos que él escribió tienen unos secretos cabalísticos muy, muy profundos. Por eso quien reza salmos, que dice como si los hubiera recitado el rey David, que su mérito nos proteja. Pero si dice, ah, voy a recitar estos salmos, se pone, hay un gran poder, pero que el mérito del rey de hoy nos proteja, está hablando de algo grande. En este caso, pues el rey David hizo un esfuerzo bien, bien grande. Y de todas las sefirot, a él le toca lo que es Malhut, que es lo más bajo. ¿Por qué? Porque ahí está su trono, en lo más bajo. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando se rectificó? Porque se rectificó de una forma muy poderosa. Cuando él se va de esta dimensión, él se fue completamente rectificado. Todos los días estudiaba Torah. Nada de que estaba ahí a ver quién le contaba cuentos o a ver quién venía y lo entretenía, estudiar Torah. Ah, es que yo ya estoy muy mayor para estudiar Torah. Y fíjese, hay gente que dice que ya está bien mayor, hombre y mujer. Ah, no, pero hay una fiesta y ahí andan ahí bien, bien gallos y bien puestos, y queriendo noviar y todo. Pero pues estudiar Torah y si no, ¿verdad? Ni a la fuerza. De ahí el rey David subió a Keter, se rectificó. Cuando se haga el Kiddush, ¿verdad? Que todos los Adikim se van a juntar y todo, van a decir, a ver. Pues le van a empezar a decir a todos, ¿verdad? A ver, Abraham, no, pues es que, oye, tuve dos hijos, Isaac e Ismael, y luego Isaac va a decir, yo también tuve a Jacob y a Esav. Creo que Jacob va a decir, no, pues mis hijos fueron todos Sadikim, y me casé también con dos hermanas. Moshe Rabenu, no, pues que yo no puedo entrar a la tierra de Israel con eso. Fíjense cómo Moshe Rabenu fue el único que entró al mundo de Atzilut fuera de la tierra de Israel. ¿Por qué no querían que entrara Moshe a la tierra de Israel? Moshe entrando a la tierra de Israel, ¿se iba a elevar tanto? Que pues que no iba a haber oportunidad de todo lo que ha acontecido hasta ahora. Él quería entrar. Hashem no lo dejó, pero él quería por amor a Hashem, por amor al pueblo de Israel, por hacer mitzvot. Lloraba por hacer mandamientos. Y hay hombres en la comunidad que a la esposa le tiene que poner condiciones. Mira, te voy a hacer la mejor comida. Mira, vamos a salir aquí, vamos a salir allá. Y no sé, esto y aquello para convencerlos de que siquiera graben algo para la comunidad, no en vivo. Ah, en vivo no cualquiera lo hace. Y no quieren, no la haga, es que no quiere. Yo puedo estar así con un poco de gripe, ¿verdad? Aquí estornudando, tosiendo, como sea, pero yo sí me deleito. ¿Saben? No todos son igual, no todos quieren, dice el rabino Daniel Chapán, uno de mis rabinos, porque él me manda correos electrónicos, me manda mensajes. Ay, con el Ramos y Armoni también ya me conecté con el Jajam Joseph Franco, no sé qué decirle. Al Moria Sher Pérez, por ahorita ya no quiero más. Que después se me va a olvidar todo. Si así. Andamos batallando, ¿verdad? Para memorizar tanta cosa. Tanto secreto. Entonces el rey David le dirán, al rey David, a ver, y él va a decir rápidamente, denme la copa. Levantaré la copa de la salvación, ¿verdad? Invocaré el nombre de Hashem. Ay, esta sentí algo bien fuerte. Hashem. O sea, algo bonito, ¿verdad? No que un dolor de cabeza o de espalda, un fuego. Y eso es que esa pues esa disposición no es de que ay es que nací en un lugar no sé qué. Mire, yo siempre les comparto que donde yo nací pues era muy difícil traer zapatos. Puros zapatos rotos, mis pies así, un niño, todos los pies sucios, heridas en los pies, no usaba calcetines, iba a la escuela, me regalaban los zapatos, me regalaban los uniformes, me regalaban los cuadernos, pero siempre muy difícil que no sacara buenas calificaciones. Yo no necesitaba que me estuvieran forzando a sacar buenas calificaciones. En cuarto sí bajé. Veía cómo mi papá golpeaba a mi mamá y todas esas cosas. Pues a lo mejor me puse triste y mi papá me preguntó por qué estas calificaciones bajas. No les supe qué contestar. Pensé que él se iba a dar cuenta, pero creo que no. Bueno. El que se rectifica es el que quiere. Que yo tengo poco que rectificar o poco o mucho. No. Si no tiene mucho que rectificar, haga un esfuerzo grande. Si no tiene mucho y si tiene mucho que rectificar y no quiere rectificarlo, pues de pronto no se contamine más. Si no rectificar, no sé, la idolatría, ¿verdad? Porque de la idolatría ya salimos, ¿verdad? Pero ahora estamos trabajando con lo que es el internet, como es el Rabio Natán, YouTube, Facebook, Instagram, todo eso. Eso nos separa, obviamente, de la espiritualidad. Quien quiere estar conectado, siempre, ¿verdad? Que tener todo limpio. Mira, aquí está donde yo estoy, bien limpiecito. Hay que tener nuestros libros aquí, que no tengo libros, no tiene libros, pero sí tiene otras cosas. Compra otras cosas, compra zapatos, compra ropa y ni se la pone. Tantas cosas que compra, pero libros no compra. Hay gente que no tiene ni Tanakh. Pero sí, hacen fiestas, para todo tiene uno. menos para lo de que de veras necesita. O sea, este mundo es solamente nada más para rectificarnos. No es para andar como los demás. Yo no le puedo decir a alguien que ande en la calle que se conecte con la espiritualidad porque sé que voy a perder mi tiempo, pero aquí no lo voy a perder. Todo el que está aquí sabe y sabemos, ¿verdad? Que pues que Hashem nos ha traído por su gran misericordia y dice que el Ramo Sharmón y que estamos como el perro, no dice hay gente que está como el perro o algunos o dijo estamos. Entonces si él lo dijo, que es un gran maestro, yo también lo digo, estamos como el perro que nos golpea la vara y vamos y atacamos la vara, pero no vamos a arreglar las cuentas con el que trae la vara. ¿Quién es esa vara? Esa vara puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser una persona. A lo mejor alguien lo divorció. Alguien le jugó una jugada en el, ¿cómo se puede decir así? En un negocio o cosas así. Siempre hay que ir con Hashem. Ay, es que me dejaron. Bueno, pues hay que arreglar todo con Hashem. No, que Hashem no me contesta y que y que aquí. Las cosas no son así. Trece veintiuno, no, 13:20, ellos partieron de Sucot, le compraron el Etam al borde del desierto. Ok, la travesía tuvo lugar el 16 de Nisan, el segundo día de Pesaj. El primer día habían viajado desde Ramsés hasta Sucot, 13:21, Hashem iba delante de ellos de día, una columna de nube para conducirlos por el camino y de noche en una columna de fuego para darle luz para que pudieran viajar de día y de noche. Cuando está comentando algo el Ram Moshe Armoni, digo, el Jajam Yosef Franco, el Moresher Pérez, yo siempre estoy ahí comentando, no le hace que me regañen. Sí, efectivamente, pero prefiero ponerle sandal y luego fon, porque eso de san no sé de dónde vendrá. Lo usan más de que san no sé qué, que san cuán, sabe quién, sabe. Baruch Hashem. Entonces, el 13:21 dice, así me veo delante de ellos de día, en una columna de nube, para conducirlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para darles luz, para que pudieran viajar de día y de noche. Dice, dice que una vez, dice, un rey marchaba con sus hijos a su lado, que viene lo que es Midrash, ¿verdad? Caminó al palacio, el rey tomó una antorcha y fue delante de sus hijos para iluminarles el camino. Los ministros reales le pidieron sostener la antorcha, diciendo, permítenos ir delante de tus hijos para iluminarles el camino. Respondió, no, la razón por la que sostengo la antorcha no es porque me falten sirvientes. Yo quiero mostrarle al mundo lo mucho que amo a mis hijos. Al ver eso, todo el mundo los honrará. La pregunta es, bueno, ya veo que están participando. ¿Por qué esa columna no quemaba si era fuego? ¿Y la nube qué? ¿Solamente ahí era una sombra o qué? Porque dice que de noche era fuego, de día nube y de noche fuego, ¿verdad? Como unos cantan por ahí una canción ahí. Bueno, pues Baruch Hashem también hace su esfuerzo para alabar el nombre del Eterno. Por decirlo de alguna manera, Hashem escoltó a los israelitas en el desierto. Esto fue en mérito de Abraham, quien escoltó a los ángeles cuando se fueron de su casa. Al como narra la Torá, Abraham caminaba junto a ellos para acompañarlos, Bereshit 18, 16. La columna de fuego no era como una antorcha común y corriente. La luz de la antorcha no es tan fuerte, simplemente provee iluminación para los que están cerca. Pero la columna de fuego les proporcionaba una luz tal que era como si fuese de día. Por eso la Torah dice, para que pudieran viajar de día y de noche, la iluminación de noche era igual de fuerte que durante el día. Hagan de cuenta que iban como si estuvieran en el día así. Bien bonito. Tal vez entonces nos sorprendamos ante lo que ocurre aquí. La Torah afirma que los israelitas viajaban de día y de noche, sin embargo, eso debió haber sido más cansador que el trabajo que tenían en Egipto haciendo los ladrillos, ¿verdad? Viajar de día y de noche durante varios días sin tomar un descanso debe haber sido agotador. Pero tal como mencionamos antes, los israelitas estaban completamente rodeados de las nubes de gloria por todos los costados, por arriba y por abajo. Esas nubes los protegían del calor y del frío y de la lluvia. Además, ellas los transportaban igual que una carroza, viajaban como pasajeros de un gran transatlántico que ni siquiera se dan cuenta de que están, de que se están moviendo, dice el Jajam Joseph Franco. Esas nubes tenían aire acondicionado. Cuando había esa ese fuego era una luz bonita que iluminaba, se veía todo, podían ver todo, no había nada de qué preocuparse, todo muy bonito. 13:22, y no quitó la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche de delante del pueblo. Al caer el crepúsculo apareció aparecía la columna de fuego. Y al apuntar el alba aparecía la columna de nube. Los israelitas no estuvieron ni un solo momento sin alguna de estas columnas. ¿A qué hora aparecía la columna de fuego? Cuando empezaba a oscurecer y cuando empezaba a amanecer, así, ya ven que se ve así, poquito, ¿verdad? Bien bonito. Aparecían las nubes, dice. Bueno, ya habían nubes ahí. Ya habían nubes donde eran transportados. Entonces los israelitas no estuvieron ni un solo momento sin alguna de estas columnas, de estas bendiciones maravillosas. ¿Por qué fueron castigados tan fuertemente? Hay un profeta muy grande, muy, muy grande en el Tanakh, Es el profeta Ezequiel. De hecho, su nivel de profecía está cerca del de Moshe Rabenu. La generación del desierto tenía el nivel de profecía como el profeta Ezequiel. Quienes limpiaban, quienes barrían, quienes. Todos tenían un nivel de profecía bien alto. Por eso, las cosas que leemos, no, y es que dijo esto y que se dijo aquello. Nada más nos quedamos así con lo que nosotros pensamos, de acuerdo a cómo uno está, ¿verdad? Efectivamente, le dicen sandal, pero se le agrega un fon. Bien, Baruch Hashem. Dice. Ahora el 13:22 ya vimos y no quitó la columna de nube de día y la columna de fuego de noche de delante del pueblo. Ya vimos a qué hora salían. Entonces, también la columna de nube se movía por el campamento y se establecía en la retaguardia. Ahí les oscurecía el camino a los enemigos de los israelitas, que querían perseguirlos sin dejar que obtuvieran iluminación de la columna de fuego. Cuando los israelitas viajaban de noche, iban con la columna de fuego delante de ellos. En la columna de noche por detrás, para los israelitas había luz como de día, mientras que para sus enemigos era noche cerrada. La multitud mezclada viajaba detrás de las nubes junto con el ganado, pues no se merecían ser llevados por las nubes. Ellos iban caminando. La multitud mezclada, a ver, allá, encárguense de todo y me van a dar cuentas de cada animal. Te dejé 100 vacas, 50 borregos, 30 cabras. ¿Qué te los voy a contar? No, aquí están. Ok. Ellos iban, no. ¿Por qué? Porque la multitud mezclada. O sea, ¿por qué no subía a la nube? Porque en ellos no querían. Preferían allá andar pensando con sus tonterías de brujería, hechicería, magia negra, el ocultismo, la envidia, todo eso. Lo tenía la multitud mezclada. O sea, Moshe les dijo, ellos dijeron, pues nos vamos a unir al pueblo de Israel, ¿por qué? Pues porque pues aquí en Egipto pues ya lo vencieron y todo. Bueno. Pero hay que convertirse. Sí, nos convertimos y todo ahí. ¿Cuál? Trato, ¿verdad? Aún a la hora de mi trabajo en preparar algo bonito. Nuevos secretos. Yo soy enemigo completamente de estar dando una enseñanza. De como si fuéramos no sé, un grupo familiar, algo como una junta y hablar de cosas tribales. Hay que hablar de secretos. Si no hablamos de cosas fuertes, no se rompe esa fuerza espiritual que hay en nuestras vidas. Estábamos hablando de, ¿verdad? De Joseph, que él cuidó mucho lo que es el pacto, por eso está sentado en el trono de Yesod, fundamento, que en la parte del cuerpo viene a ser el pacto de la circuncisión, El hombre no necesita una circuncisión en la carne, sino solamente circuncidar el corazón, alejarse de toda esa lascivia, de toda la inmoralidad sexual, ya que el derramamiento de semen es un alimento muy. Es el principal alimento y el más poderoso para los demonios, ¿sí? Estos seres buscan la forma de hacer que el hombre lo derrame. Usan mujeres, ¿verdad? También. Usan muchas formas. Entonces, este hombre lo derrama en vano. Y crea demonios. Ahí los crea. Ahí están. Va a trabajar, se los lleva. Va al supermercado, allá se los lleva. Se sube al carro, se suben con él. Se sube al autobús, también ahí va con él. Duerme, pues ni modo de que se queden afuera de la casa. Ahí están. Se levanta, ahí están. Se viste, se mete a bañar, ahí están. Se van. Bueno, y entre más solo lo encuentre o no sé, le van a seguir pidiendo su sustento. Ahora, no sé si me escuchan bien. Creo que sí, ¿verdad? Ahí viene otro secreto. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque, por ejemplo, Hashem nos da el sustento, ¿verdad? Y todas las mañanas abres tu mano y satisfaces los deseos de todo ser viviente con complacencia. Dice, levantamos las manos a la altura del rostro, ¿verdad? Pero con estos dedos, a ver, meñique, anular, cordial, en el índice, dedo índice. Nos tocamos lo que es los párpados y damos un beso. Satisfaces los deseos de todo ser viviente con complacencia, ¿verdad? Y que se mete Tejilim 145. Y creo que el verso es el 9. Lo más que ahí no dice. O sea, no están numerados. Pero bueno, 145, 9 o 11 por ahí. Y sí. Si entra la parnasá, si entra todo, todo, todo. Y de esa forma es la principal forma que se va. Otra forma de que se va es la tristeza. Es el enojo también de cómo se va esta parnasá. Pero ¿de qué forma se va? Dice el Ramo Sharmoni, gasta uno su dinero en tonterías. Lamentablemente fui a un restaurante y la señora, pues los dueños de ahí me ven muy, pues me hablan de una forma muy respetuosa, muy amables ellos, que Hashem los bendiga. Que su cuñado creo que fue y le pidió dinero y no sé qué. Esta persona gana mucho dinero, compra y vende carros. ¿Dónde cree que va y los gasta? Ni que al casino. Yo para entrar a un casino necesito ser millonario y por eso no soy. No sé. Me dan ganas de llorar porque mucha gente pues se divorcia de su familia por esos vicios, quedan gastados y no quiero pensar en eso, ni tampoco en las carreras de caballos, ya que le hacen daño a estos animalitos, también apuestan. Carreras de peleas de perros, todo eso está en contra de no comer miembro de un animal con vida, porque le estamos causando sufrimientos innecesarios a los animalitos. Comprar cosas que de verdad no lo necesita. Yo lo he hecho, sí, yo sí compro cosas que no necesito. ¿Y sabe qué me dice la gente? Tú tienes mujeres por allá, nadie te ve. No me ven, le digo. Pero sí, sí se va a ver en mi vida. Porque, pues, o sea, hay veces que me toca trabajar, hay veces que no, días que sí, días que no. Pero para preparar una enseñanza de estas, hay que se lleva un, o sea, no es algo que es gratis, pero yo sí lo hago gratis. Porque Hashem a mí me da la oportunidad de hacerlo. Y, o sea, yo mi sustento me lo gano con mi trabajo. Esto es una donación de un esfuerzo que hago. A mi nivel, no quiero decir, ay, pues que enseña como un maestro, como un rabino. No, no, no estoy en ese nivel, ni al nivel de muchos de los que enseñan aquí. Pero sí, aquí tengo todo marcado. Mire, si quieren les puedo poner una foto, yo no tengo ningún problema. Yo aquí ya tengo todo marcado. Mire. Que no digan que no está yo. La mando ahí al. Aquí la mandamos a. De todas formas, ya terminé. Vamos a ver. Ya está. Vamos a ver si no salió fea. Bueno. Ahí está marcado. Miren. Hay muchas. También habla de que está hablando de lo que habla de Shabbat, ¿verdad? De los Yehoshua debilitó a Malek y a su pueblo con el filo de espada, ya en lo último para terminar. Y cuando levantaban las manos, el Amalek tomaba control. Cuando Moshe se le cansaban las manos. La canción del Mar Rojo también. No sé cuántas mujeres de aquí confían en su esposo o no confían. ¿Qué hizo Miriam? Capturó a la esta fuerza femenina, LILIT, en la canción. ¿Para qué? Porque su esposo era Caleb. Y una mujer que recita salmos no tiene por qué preocuparse que el esposo sale a trabajar o sale de su casa y que se le vayan a ir los ojos allá con otra. No se tiene que preocupar. Si la mujer se le viene ese pensamiento y no rezó salmos, ¿verdad? Entonces la culpa no es de nadie. ¿Por qué? Porque pues no lo hace. Baruch Hashem, tanto que compartir, nos detenemos aquí porque sigue la programación, todo lo bueno y dulce, feliz séptimo día, y grabé esta enseñanza. Pues que sigamos con la programación y nos vemos más tarde, nos escuchamos. Está muy bonito. Venimos más tarde con Parashat Itro. También aquí en la Parashat Beshalach están los 50 milagros. Bueno, todo lo leemos en la mañana. Todo. Cada Parashat. Lo del maná. Ay, bueno, después. Todo lo bueno y dulce. Amén y amén. Buen día. Que siga la programación.